La Sociedad Interamericana de Prensa adopta resolución de condena contra el régimen de Cuba por el agravamiento de las amenazas y restricciones. Los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz presentan resolución en honor a los esfuerzos de José Daniel Ferrer y Lambacu por la defensa de la democracia y los derechos humanos. El MISAB registra 10 nuevas muertes por el COVID-19 y 1.241 nuevos contagios por la pandemia. La policía cubana confisca una donación de 150 ventiladores y el diezmo de una iglesia pentecostal en Holguín. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, propondrá la próxima semana un aumento de impuestos para los más ricos. Juan Guaidó pide ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y el principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, pone fin a huelga de hambre de 24 días, exigiendo tratamiento médico.
Radio Martí Noticias.
A las 6 minutos les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, está en la sala digital. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...29 grados en La Habana. Nubosidad en el área, viento soplando a 13 kilómetros por hora. La Sociedad Interamericana de Prensa ha adoptado una resolución de condena al régimen de Cuba durante su reunión de medio año celebrada esta semana. La organización hemisférica acordó alertar sobre el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en la isla. La resolución condena las prácticas de Estado cubano de persecución y hostigamiento contra los periodistas y colaboradores, así como sus familiares y fuentes informativas. Además, la CIP, como se le conoce por sus siglas, expresa solidaridad con los periodistas independientes y con quienes practican distintas formas de expresión, narrando la realidad de Cuba, a pesar de las amenazas y ser víctimas de represalias. Y es que la situación de la libertad de prensa en 25 naciones del continente americano, entre ellas Cuba, fue analizada precisamente en la sesión de clausura de la Conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana informa.
El estado de la libertad de prensa en 25 países, entre ellos Cuba, fue analizado en la Asamblea Virtual de la Sociedad Interamericana de la Prensa. En principio, se rindió honores a los más de 500 periodistas y personal de medios de comunicación que han muerto a causa de la pandemia. También se condenó el asesinato de 8 periodistas, 4 en México, 1 en Colombia, otro en Ecuador, Guatemala y Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa también denunció las agresiones a periodistas por redes sociales y foros publicados en Internet que se registran en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia. En el último día de la Asamblea, la Sociedad Interamericana de la Prensa, en sus considerandos, establece que se utiliza en Cuba a la estatal empresa de telecomunicaciones Etexa como brazo ejecutor de la seguridad del Estado para silenciar a periodistas independientes, suspendiendo su servicio en Internet y telefonía. Además, consideran que al menos 19 periodistas fueron arrestados en forma temporal por esas actividades. El periodista argentino de La Voz del Interior de Córdoba, Carlos Jornet, al hablar del informe sobre la situación de la prensa en Cuba, dijo:
bueno, el informe de Cuba, no está Henry Constantino en este caso, hizo participación el otro día, hizo una muy buen informe de la delicada situación que está viviendo la prensa independiente, los atisbos de prensa independiente que hay en Cuba, y también la disidencia en este momento de cambio, de transición a un nuevo esquema en el régimen que está desde hace tanto tiempo en la isla, y sin duda estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurre allí para evitar que se siga deteriorando un clima ya de por sí muy, muy espeso, el que vive la prensa cubana. Si no tenemos observación, ponemos a votación, aprobado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablando de resoluciones, los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz presentaron el jueves una resolución, pero en honor a los esfuerzos del activista cubano José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
La resolución condena al régimen comunista en Cuba e insta a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. En un comunicado, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, dijo que es espantoso escuchar el constante hostigamiento, tortura y condiciones inhumanas del régimen cubano contra el líder José Daniel Ferrer y los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Asimismo, expresó que el mundo no puede ignorar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y que le enorgullece liderar a sus colegas para apoyar a Ferrer y los activistas que luchan incansablemente por defender los derechos humanos, la libertad y el movimiento democrático en Cuba. El senador Scott declaró además que el régimen en Cuba debe dejar de perseguir a los disidentes, artistas y periodistas que se oponen a la opresión y que Ferrer y su movimiento son el futuro de la isla. Por su parte, el senador Marco Rubio, también republicano de la Florida, señaló que mientras presentaban la resolución, la policía política de la dictadura cubana una vez más había encarcelado a Ferrer. Añadió que por décadas los hermanos Castro han recurrido a la violencia, la represión y detenciones arbitrarias para censurar y silenciar las voces de cualquier cubano que se oponga a la tiranía. Asimismo, calificó de ejemplos de patriotismo la valentía de Ferrer y los miembros de la UMPACU. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, también habló de la valentía y el trabajo de Ferrer y de otros, añadiendo que restaurarán la libertad en Cuba. Expresó que envían un mensaje claro y contundente al régimen de Díaz-Canel de que Estados Unidos no se ha olvidado de Ferrer y apoya a todos aquellos que luchan contra la tiranía. Ferrer fue arrestado el jueves tras denunciar en las redes sociales que la sede de la UMPACU amaneció nuevamente sitiada por la policía política. En horas de la noche fue puesto en libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAB, ha reportado este viernes 10 nuevas muertes por COVID-19 en la isla y 1.241 casos nuevos, la cifra más alta de contagios en un solo día desde el comienzo de la pandemia hace un año. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del jueves 22, elevan a 99.208 el total de contagios y a 565 el número de muertes. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecen hospitalizados 24.277 pacientes, de los cuales 5.623 son casos activos. La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 727 casos nuevos, seguida por Matanzas con 140 y Holguín con 100. Los casos en edades pediátricas continúan subiendo con 178 nuevos contagios reportados en la jornada. Según el gobierno, en Cuba se desarrollan 5 vacunas contra el coronavirus. Expertos han criticado la vacunación extensiva en la isla con candidatos vacunales, aún sea en fase de prueba, cuya eficacia e inocuidad no ha sido comprobada. Y Cuba, a propósito, reporta esta cifra récord en los nuevos casos del COVID, pero ante el agravamiento de la crisis alimentaria y la escasez de productos de todo tipo, el cubano de a pie tiene que exponerse al contagio para intentar llevar algo de comer a la mesa de sus hogares. Luis Guardia informa.
El número de positivos a COVID-19 reportado este jueves es alarmante.
Así lo informaba la edición estelar del Noticiero Nacional de la Televisión. La mayor de las Antillas reportaba su cifra récords de nuevos casos a la pandemia.
De Rusia 14, de la India 8, de Estados Unidos y España 1 de cada uno.
Aunque la transmisión, según el director nacional de epidemiología, es autóctona, el 2% de estos nuevos casos fueron importados y de ellos casi el 60% de Rusia. Pero también este jueves, la televisión oficialista se vanagloriaba por la llegada de turistas rusos a Varadero, el principal destino de sol y playa cubano.
Tenemos una situación difícil en la capital.
La Habana continúa siendo el principal foco de la pandemia en la isla. Este jueves, del total de nuevos casos reportados, el 56% fueron diagnosticados en la capital cubana.
Mientras que existan aglomeraciones por cantidades en las colas, mientras que existan cosas que no se verdaderamente se le dé el lugar que hay que darle, la atención que hay que darle, la COVID no va a parar.
Las colas y aglomeraciones han sido una constante en la isla comunista durante las últimas 6 décadas. Ahora, ante el agravamiento de la crisis alimentaria y la escasez de productos de todo tipo, el cubano de a pie tiene que exponerse al contagio para intentar llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La policía cubana ha confiscado una donación de 150 ventiladores y el diezmo de la Iglesia Pentecostal de San Germán en Holguín. Detalles con Tomás Cardoso.
La Iglesia Evangélica Pentecostal del poblado de San Germán, ubicada en la calle 29, número 2006, entre 20 y 22, municipio urbano Noris, provincia de Holguín, dirigida por los pastores Juan Carlos Raidel Viamonte y su esposa, la pastora Doraidis Rodríguez Feria, recibió hace unos 10 días una donación privada procedente de Estados Unidos de 150 ventiladores, que serían distribuidos en las misiones en la provincia de Holguín. La compra se realizó por medio del sitio digital Bazar Virtual. Los equipos son de fabricación cubana marca Input y fueron entregados por la empresa Copestel, que se dedica en la isla a la comercialización de efectos electrodomésticos. Al llegar los ventiladores a su destino, se personaron allí la policía y efectivos de la seguridad del Estado, con una orden de registro en la iglesia porque se había recibido una denuncia de que en el templo se estaba vendiendo combustible. Informa el líder de la Iglesia Misionera de Cuba, Joel Demetrio.
Entran, no encuentran ningún combustible porque la iglesia cubana se dedica a orarle, no se dedica a vender combustible. Ellos le dijeron, mira, los ventiladores están aquí está la propiedad, y esta es una iglesia legal por más de 60 años en Cuba. Mandan a buscar al gerente de Copestel, que es el que hace las gestiones en Cuba. Le dice a la policía que los ventiladores no tenían problema, que eso era legal comprar.
No obstante la legalidad de la compra de los ventiladores, la policía los incautó, así como dinero en efectivo. Y además, fueron detenidos e interrogados los pastores, señala Demetrio.
Primero por 10.005 pesos que había, que era de diezmo y de ofrenda de la iglesia. Y ellos le dicen que no, que ese dinero también va a ser recogido y va a ser decomisado. Así esos pastores han sido entrevistados, amenazados por las autoridades.
Esta situación ha provocado que el obispo Adonis Gato Cruz, quien preside la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, ya se reunió con la señora Cariat Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, para expresar su queja. Y esta le dijo que se estaba investigando la procedencia de los equipos.
Ellos deciden recoger los ventiladores en el municipio Urbano Nori y trasladarlo hacia Holguín para venderlo en las tiendas de comercio.
Concluye el líder de la Iglesia Misionera de Cuba que ya se han presentado quejas ante la Fiscalía de la República y también ante la Organización Solidaridad Cristiana Mundial.
Todos los presidentes de obras de Cuba estamos clamando y orando. Yo soy el presidente de la Fundación Misionera Cubana y sé la necesidad que tienen los misioneros y los pobres de los campos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares de protección a favor del periodista independiente cubano Joel Suárez Fernández. La CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, considera que Suárez se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. La entidad señala en una resolución que Suárez es objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y detenciones por parte de agentes estatales, presuntamente por su labor como periodista independiente y escritor. La comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas. La entidad pide al régimen de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del escritor y su núcleo familiar. También le pide a La Habana que permita a Suárez desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, hostigamientos y detenciones en el ejercicio de sus labores. Y hablando de edificios, un edificio colonial y parte de otro ubicados en la avenida de Malecón en La Habana se desplomaron el jueves, causando lesiones severas a un hombre que iba caminando por la acera. Los inmuebles ubicados en la avenida Malecón entre las calles Águila y Crespo, cerca del Prado de La Habana, estaban siendo demolidos por trabajadores de la construcción. Un video del siniestro fue difundido por el periodista independiente Alfredo Martínez, quien ofreció detalles de los hechos ocurridos a través de su transmisión en Facebook Live.
Ay, mira esto mismo. El edificio este se acaba de caer ahora mismo aquí delante de mí. Ahora mismo se cayó, le cayó un señor arriba ahí, le partió todas las piernas. A un señor ahí tirado en la calle con todas las patas, todo robado, todo partido. Que iba pasando por ahí, papá. Ahora mismo se cayó. Y tú eso, mi hermano. Todo eso le cae arriba al señor ese. Está tirado en la acera ahí, con todas las dos piernas, todo robado, todo partido en el sangre. Ya, ya, se lo habían cargado, ¿eh? Si lo cojo aquí, espérate, a ver si lo cojo aquí, subiendo al carro, mira. A ese carro que tiene la puerta abierta, tú ahí. Ahí se lo vean, mira, mira, mira. La pierna suelta, papá. La pierna, todo partida, jorobada completa. Mira, el escombrero lo llevó al otro lado de Malecón, papi. Mira, ya, eso lo llevaron ya.
Y a las 6:15, vistazo a Guantánamo, 29 grados de temperatura, el cielo cubierto. ¿Qué más nos trae las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que está afectando el sur de la Florida sobre las márgenes del lago Okeechobee con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, se moverá esta noche hacia el norte como un frente caliente, acentuando las buenas condiciones del tiempo sobre nuestra región. Pero un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la tarde del sábado para llegar al norte de la Florida en la noche del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, principalmente en horas de la tarde. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en las costas norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:16, mucha atención, es noticia de última hora. Un comité asesor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades acaba de recomendar reanudar la administración de la vacuna contra el COVID de Janssen, filial de Johnson & Johnson, tras una pausa por la detección de varios casos de trombosis. La vacuna COVID-19 de Janssen está siendo recomendada nuevamente para las personas de 18 años o más en la población estadounidense en virtud de la autorización de uso de emergencia de la FDA, la autoridad máxima que permite este tratamiento. Los 15 expertos del comité asesor han dado y se han pronunciado mayoritariamente a favor de dicha recomendación en una votación en la que 10 apoyaron retomar la vacuna con este suero frente a 4 que se opusieron y hubo una abstención. Ampliación en nuestra emisión de las 10 de la noche. El informe de la Casa Blanca ha indicado que el presidente de los Estados Unidos propondrá la semana entrante un aumento de impuestos sobre los ricos para financiar importantes proyectos de cuidado infantil, educación preescolar y vacaciones pagas para trabajadores y empleados. De acuerdo con informado, Biden propondrá aumentar el impuesto a la renta al 39,6% del actual 37% que se encuentra y casi duplicar los impuestos a la ganancia de capitales, también al 39,6% para todos los que ganen más de $1,000,000. Los detalles del llamado plan de la familia americana están siendo finalizados, pero Biden tiene planes de anunciar las medidas la semana entrante antes de su primer discurso ante el Pleno del Congreso, el que debe aprobar los varios proyectos impositivos incluidos en los planes del mandatario. Y legisladores estadounidenses de ambos partidos están buscando responder a la situación fronteriza y resolver las largas esperas en las Cortes de Inmigración. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Hemos venido sufriendo, buscando el sueño americano, y pues nos fue mal.
Yulisa Lazo, de 40 años, y su hijo discapacitado de 7, salieron de Choluteca, Honduras, y aunque lograron cruzar a Estados Unidos, fueron expulsados a Reynosa, México.
Fue bien triste para nosotros porque la mera verdad que yo presté un dinero, $7,000, para que me trajeran hasta acá, hasta allá, al otro lado. Sufrí con mi niño.
Darle un mejor futuro a su hijo y garantías sanitarias motiva a esta madre y muchas que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de inmigración de los Estados Unidos les recuerdan que para obtener asilo hay que cumplir requisitos específicos y por ahora la frontera sigue cerrada.
Necesitamos disuadir la inmigración ilegal, en la que alguien no tiene una solicitud legítima de asilo o algún otro beneficio de inmigración.
Afirmó en una conferencia de prensa el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien junto al congresista Tony González de su partido y el demócrata Henry Cuellar presentaron una propuesta legislativa en el Congreso que busca establecer consecuencias para quienes cruzan de manera irregular, así como responder al incremento en el flujo inmigratorio.
Necesitamos una manera de tratar esos inmigrantes justos abajo de la ley.
Lo que deja a inmigrantes como Yulisa sin muchas opciones. Celia Mendoza, Voz de América, Hidalgo, Texas.
Y la compañía SpaceX puso en órbita 4 astronautas este viernes, empleando un cohete y una cápsula reciclados en el tercer vuelo espacial tripulado de la empresa de rápida expansión de Elon Musk para la NASA en menos de un año. Los astronautas de los Estados Unidos, Shane Kimbrough y Megan MacArthur, de Japón Akihiko Hoshide y de Francia Thomas Pesquet deberán llegar a la Estación Espacial Internacional en la madrugada de este sábado tras un vuelo de 23 horas. La tripulación viaja en la misma cápsula Dragon que realizara el primer vuelo tripulado de SpaceX en mayo y pasaran 6 meses en el laboratorio orbital. Fue la primera vez que SpaceX reutilizó una nave y un cohete para transportar astronautas para la NASA, tras años probando su capacidad con vuelos de suministro a la Estación Espacial Internacional. Son las 6:20, gracias por sintonizarnos. Tenemos en Guantánamo 29 grados, cielo cubierto, viento soplando a 29 kilómetros por hora. Un vistazo a las noticias más destacadas en América Latina a las 6:21. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido nuevamente ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, planteó la necesidad de extender sanciones contra violadores de derechos humanos durante un conversatorio sobre crimen y corrupción del Instituto Hudson, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el liderazgo estadounidense y el compromiso global para un futuro seguro, libre y próspero.
Hay que ampliarlas, hay que profundizar lo que son las sanciones económicas a violadores de derechos humanos y corruptos. Hay que poder ponerle frente a los que saquean deliberadamente a la nación y que influyen directamente en la calidad de vida de millones.
Al reciente ingreso del programa de Naciones Unidas para la Alimentación que beneficiará a 1.5 millones de niños entre 2022 y 2023. Guaidó calificó el hecho como un logro de la presión internacional y el reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro ante la grave situación de hambre en Venezuela.
Acabamos, afortunadamente, de lograr el ingreso del Programa Mundial de Alimentación, precisamente producto de esa hambruna, y se lograron miles de millones de dólares para la procura y compra de alimentos. Eso es lo que genera no detener a tiempo a este tipo de régimen y mafias criminales que terminan vinculándose y degenerando en la alianza con terroristas, en el caso del ELN y la FARC, la disidencia de la FARC, pero también con Hezbollah y algunos otros dictadores.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y a propósito de Venezuela, una investigación revela que más del 90% de los hogares venezolanos vive bajo una forma de inseguridad alimentaria. La razón no lo explica desde Caracas también Carolina Alcalde.
Una encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición ratifica las precarias condiciones de seguridad alimentaria denunciadas desde hace varios años en Venezuela, así como el gran esfuerzo de las familias para lograr alimentarse. Al presentar los resultados, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, destacó que la investigación realizada entre diciembre y febrero de este año revela que solo un 9% de los hogares venezolanos está en capacidad de suplir las necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales, mientras que el 90.7% vive entre inseguridad alimentaria severa, moderada y marginal. La situación es tan crítica que un 74% de los hogares adquiere sus alimentos día a día y un 50% decide no usar transporte público para de ese modo poder comprar alimentos, afirma la defensora de derechos humanos.
La mitad del país se va caminando y recorre distancias inimaginables porque si gastan en pasaje no pueden gastar en comida. O mandan al niño a la escuela o le dan de comer.
Esta semana el gobierno de Nicolás Maduro firmó un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU que atenderá a 185 mil niños a finales de este año. Consultada por La Voz de América, la médico nutrióloga Marianela Herrera sostiene que se trata de una cifra congruente con el inicio de un programa.
Se espera intervenciones a través de las escuelas y de la rehabilitación de los programas de alimentación escolar, de tal manera que entonces cuando uno rehabilita un espacio que tiene tiempo sin ser utilizado, puede transcurrir un tiempo hasta la operatividad total.
De acuerdo al gobierno de Maduro, la presencia del organismo humanitario ayudará a perfeccionar el sistema alimentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo marcó distancia el jueves de Nicolás Maduro y le pidió que se lleve a los migrantes de ese país que delinquen en el Perú. Abro comillas. Yo quisiera abiertamente decirle al señor Maduro que, por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle sus problemas internos, que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir. Cierro comillas, dijo el candidato izquierdista a la radio local Exitosa. Castillo prometió que su gobierno sería democrático, totalmente constitucional y no tendría nada de chavismo. Los problemas que de otros países, que lo resuelvan de esos países, dijo Pedro Castillo. Y nuevas amenazas de muerte contra periodistas en Nicaragua preocupan a defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral, se agravará la violencia contra los reporteros independientes en el país centroamericano. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo, asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución, me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del estranque, estuve escondido casi 10 días. Pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La Organización Médicos Sin Fronteras denunció que los acuerdos de los Estados Unidos con los gobiernos de México, Honduras y Guatemala criminalizan a los migrantes y los exponen al crimen organizado y al COVID-19. Mientras los Estados Unidos deporta masivamente a los recién llegados, México reprime y detienen también masivamente, expresó en un comunicado Antonio Caradona, coordinador en México del proyecto de migrantes de Médicos Sin Fronteras. La organización afirmó haber atestiguado la repetición de redadas y detenciones arbitrarias en la frontera sur de México, así como deportaciones masivas desde los Estados Unidos, escudadas en argumentos sanitarios por la pandemia. Estamos viendo al desarrollo de nuevos muros físicos, policiales y burocráticos al asilo y al libre tránsito de personas que huyen de la violencia en sus países de origen, tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México, comentó Caradona. Los Estados Unidos documentaron cifras récord de detenciones de migrantes en su frontera con México, con más de 172.000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19.000 menores de edad. De otra parte, parlamentarios bolivianos de oposición visitan Estados Unidos para reunirse con representantes de diversos sectores en Washington, D.C. e informar sobre la realidad que vive su país. Desde La Paz informa la corresponsal de La Voz de América, Fabiola Chambi.
En medio de fuertes críticas del gobierno del presidente Luis Arce y de miembros oficialistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una comisión de 12 parlamentarios bolivianos representantes de los dos principales partidos de oposición sostuvieron en los últimos días varias reuniones con funcionarios de organismos internacionales con sede en Washington, D.C. para denunciar, según dijeron, la violación de los derechos humanos en el país y la persecución política del gobierno del Movimiento al Socialismo. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo:
es una muestra clara, la libertad de expresión, la libertad de circulación, y están en todo su derecho, sin duda, pero bueno, esperemos que también ellos se enmarquen en las normas de las leyes de nuestro país.
Por su parte, y en entrevista con La Voz de América desde Washington D.C., la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayer, rechazó las críticas del Movimiento al Socialismo porque considera que se manejan con un doble discurso.
El presidente del Senado, Andrónico, menciona que existe libertad de expresión, pero el presidente de la Cámara de Diputados y otros parlamentarios del Movimiento al Socialismo afirman que van a derivar a una comisión de ética el que hayamos venido a denunciar esta persecución.
En tanto, y en un encuentro que esta delegación sostuvo con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, expusieron sus mayores preocupaciones. Además de la reunión en la OEA, los senadores y diputados bolivianos fueron recibidos por legisladores estadounidenses, representantes de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos organismos relacionados a los derechos y defensa de la democracia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en los controles de nuestra consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31 les contamos que los acuerdos del Congreso del Partido Comunista pueden dilatar los cambios estructurales de la economía cubana, es lo que opinan miembros de la sociedad civil, y nos explica José Luis Ramos.
Avanzar las reformas económicas impulsadas en Cuba probablemente continuará siendo un lento proceso, como antes del Congreso del Partido Comunista, aseguró la periodista Miriam Leiva. En su discurso, Raúl Castro confirmó que el gobierno seguirá con el control estatal sobre los medios de producción y, por tanto, el monopolio de los sectores clave de la economía, las importaciones y el comercio, recordó la comunicadora independiente.
Es muy difícil, inclusive, que este gobierno pueda hacer algo en la economía si mantiene esos yugos que ha tenido hasta ahora y, sobre todo, si no tiene ninguna posibilidad de mover el dinero que pudiera producirse en nuestro país.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos comentó que el oficialismo cubano habla de hacer ajustes a su economía, de la ley de empresas, una norma que regularía las pequeñas y medianas empresas, entre otras propuestas, pero sin renunciar a la planificación centralizada.
Y dijeron que la ley que tiene que ver específicamente con las pequeñas y medianas empresas ya estaba prácticamente lista. Esta ley la van a sacar para querer formar empresas de este tipo, fundamentalmente del Estado, pero el hecho es que van a llegar a ese punto. Yo creo que esto fue como para una tranquilidad para ese sector. Como días antes habían anunciado 62 medidas para tratar de tranquilizar un poco al sector de la agricultura. O sea, ellos saben que hay una situación explosiva en el pueblo en general y en la economía.
En medio de la peor crisis, el país enfrenta varios retos para alcanzar el modelo económico, entre ellos fomentar la inversión de capital extranjero, pero tiene pendiente el pago de la deuda externa, señaló Leiva.
Es muy difícil que alguien venga aquí a invertir porque no hay ninguna confianza en la solidez del Banco Nacional de Cuba, en que ellos puedan inclusive repatriar sus beneficios. Hay tantas cuestiones que están tan limitadas precisamente por ese control tan grande del gobierno.
La economía cubana se contrajo un 11% el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, fue detenida este jueves por la policía política cuando se encaminaba a un encuentro con funcionarios de la Unión Europea en La Habana. «Ya estoy libre», sobre la 1:45 de la tarde, dijo, salió de la sede nacional de la Dama de Blanco hacia la delegación de la Unión Europea, confirmó la propia Soler en su cuenta de Twitter. Berta Soler agregó que la reunión a la que fue invitada se realizaría hacia las 3, pero 20 minutos antes fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía en la calle 22, entre Tercera y Quinta Avenida, en el municipio Playa, ciudad de La Habana. La lideresa de la Dama de Blanco dijo también haber sido liberada alrededor de las 3:25 de la tarde, tras ser conducida hasta la sede nacional de la agrupación que reclama la libertad de todos los presos políticos en Cuba, ubicada en la barriada de Lautan. Y las autoridades judiciales cubanas podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubano-americana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga informa.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años teme morir sin ver a su hija. Y entonces se propuso la solicitud de libertad condicional,
informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Me llamaron que se necesitaba una dirección presentación de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción, si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente es la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito, Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017, supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano, Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y siguen llegando los mensajes de solidaridad y respaldo a José Daniel Ferrer y a la UNPACU. No hay miedo, dijo, advirtió el coordinador general de la UNPACU. Fue liberado en la tarde de ayer tras una detención de al menos 6 horas. Tras su liberación, el propio Ferrer le contó a Radio Martí los detalles de lo que ocurrió y las amenazas realizadas por la seguridad del Estado.
A las 11 de la mañana salí hasta la casa de un vecino, que es activista, que vive en la otra cuadra, a buscarle, y los de las fuerzas represivas al frente del grupo, el mayor Alexei Atie, se molestaron porque yo había ido a buscar al activista y empezaron a ofenderme, usaron frases ofensivas, obscenas, y luego me estaba amenazando que tenía que irme de allí, salir de allí, y decidí que no me iba a ir. Mandaron a buscar la patrulla para detenerme, me acosté en la calle y me sacaron de allí por la fuerza. Me montaron violentamente en el auto patrulla, me apretaron la garganta, el cuello con los dedos, un especialista en judo y en karate del Ministerio del Interior. Y se me echó uno encima dentro de la patrulla y me sacaron de aquí de Altamira, me llevaron para el puente de San Juan. Debajo del puente de San Juan me tuvieron durante 2 o 3 horas y luego aparecieron 2 oficiales, 2 jefes de la policía política. El teniente coronel Lázaro, jefe de la represión aquí en Santiago de Cuba, y un mayor que dice llamarse Iván, que afirma que vino por órdenes del ministro del Interior para saber qué estaba pasando acá en Santiago de Cuba, por qué lo que estaba pasando con UNPACU, por qué el cierre, quién estaba equivocándose, quién no estaba haciendo lo correcto. En fin, un jefe de las fuerzas represivas de la capital que ha venido a dirigir la represión contra la Unión Patriótica de Cuba. Me liberaron después de amenazas para Nelva Imaray Ortega. Según ellos, está ejerciendo la medicina sin autorización y la van a procesar por ello, y de amenazas para mí de encarcelarme por el tiempo que queda de la sanción de 4 años y medio que me impusieron arbitrariamente en febrero de 2020. Por supuesto, mi respuesta es que acá estamos listos siempre para ir a la prisión cuantas veces sea necesario, para enfrentar torturas, para enfrentar la violencia, la represión, la crueldad de la tiranía, y para dar incluso la vida en la lucha por la libertad, por los derechos del pueblo cubano y en nuestras labores humanitarias a favor de los más necesitados. Que los retaba a él, a ellos, a que me encarcelasen ya.
Y desde la capital cubana, la artista conocida como África Reina hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar la situación con las obras de arte confiscadas por el gobierno de La Habana, líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y la libre expresión del arte en la isla.
Hola, mi nombre es África Reina, soy artista cubana de Spoken Word, activista por la no discriminación racial dentro de Cuba también. Contemplar dentro de las posibilidades para con tu creación el hecho de que el gobierno lo secuestre, lo robe, lo criminalice, el solo hecho de tener que contemplar este punto de vista habla por sí solo de las condiciones en las que los artistas independientes y los activistas estamos viviendo hoy día, de una expresión de tu interior, un criterio que se convierta en una obra de arte, pueda llegar a ser culpabilizado, pueda llegar a ser secuestrado y asesinado, como está ocurriendo en estos momentos con las obras de arte de Luis Manuel Otero Alcántara. Entregaría todo por defender mi arte, mi alma. Sí lo defendería con las mismas garras que defendería a mi hijo. El arte no es culpable. Está el gobierno cubano tratando de criminalizar. Es precisamente nuestro legítimo derecho a la libre expresión, nuestro legítimo derecho a comunicarnos desde lo que somos. Somos artistas y nuestra arte habla de lo que pensamos, de lo que consideramos necesario, del cambio que necesitamos como nación, como sociedad, de la prosperidad que queremos para nuestro pueblo. No hay manera de que eso sea un delito.
El director ejecutivo de la organización civilista UN Watch, Heather Nauer, manifestó su indignación por la elección de un régimen criminal como el de Cuba a la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal. Contacto de Naciones Unidas en Nueva York con Carmen María Rodríguez.
La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York. Y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Neuer dijo, sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hello Neuer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
The regime of Díaz-Canel of the Castro family is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism.
El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y las libertades civiles más básicas. Hillel Neuer dijo que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba. Neuer destacó cómo la élite en el poder en Cuba ejerce el poder.
Crackdowns that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists.
Emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solís. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto. Es un régimen criminal. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, añadió:
The United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage.
Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel Castro a la Comisión de la Prevención del Delito y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el dúo musical cubano Gente de Zona realizó este jueves en Hialeah, en el estado de la Florida, una presentación cantando encima de una grúa, rodeado de bailarines, una de ellas pintada con la bandera cubana. Allí interpretaron la exitosa canción Himno, Patria y Vida, que se ha convertido en eso, en un himno de todo cubano que exige un cambio democrático en la isla. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió este evento.
Patria y Vida, la canción que desató la ira del régimen cubano, fue presentada en vivo por primera vez y con público en Miami, en las calles de Hialeah, el corazón de Cuba en el sur de la Florida. Conversamos con uno de los autores de ese nuevo himno, Gente de Zona, y los consultamos sobre la más reciente ola de represión que está en apogeo en Cuba.
¿Sabes que la represión en Cuba han arrestado a José Daniel Ferreira, a Damas de Blanco? ¿Se sienten un poco ustedes responsables? ¿Cómo van a hacer para seguir levantando y alzando la voz por esa gente, su gente?
No creo que nos sintamos responsables, al contrario, estamos defendiendo la libertad. Esas cosas que pasan, que están muy mal, es lo que estamos defendiendo, y creo que esto, lo que estamos haciendo hoy, es para la libertad de ellos.
¿Qué le dicen a la dictadura con esta ola de represión? Ustedes que han convertido Patria y Vida en un himno.
Que se vayan ya, que es hora. Que es hora de que nosotros los cubanos tengamos un lugar, que nosotros los cubanos ahora que se nos respeten nuestras decisiones, que se respeten nuestras expresiones, que basta de represión, basta ya. Yo creo que es el momento de un cambio.
Ya se acabó. 60 años trancado en mi nombre.
Gente de Zona quiso reivindicarse una vez más con su gente y con su pueblo en el exilio.
Que Hialeah es la ciudad donde están todos los cubanos, la ciudad de pobreza. Yo creo que la ciudad que se merece que primera vez suene esta canción, y por eso estamos aquí. Y lo vamos a hacer en el medio del corazón de la ciudad de pobreza, Hialeah.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Mientras los cubanos de Hialeah escuchaban el tema Patria y Vida, otros aseguraban que en Cuba se vive otra primavera negra, pero con otro disfraz. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Son las 6:44, en Santi Espíritu se registran 32 grados, intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Estados Unidos ha advertido al régimen de Nicolás Maduro que promueva libertades democráticas en Venezuela si quiere que Washington suspenda las sanciones económicas contra su régimen. La subsecretaria interna de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, expuso a través de Twitter las condiciones que demanda el gobierno del presidente Biden al régimen de Maduro para considerar la suspensión de las sanciones. Chong mencionó al canciller de Maduro, Jorge Arreaza, quien dos días antes publicó un mensaje dirigido a la funcionaria estadounidense sobre los recursos que, según Caracas, le mantiene secuestrados Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Señor Arreaza le responde, si está realmente interesado en que se eliminen las sanciones, le sugerimos realizar elecciones libres y justas, respetar los derechos humanos y libertad de prensa, liberar todos los 323 presos políticos, dejar de perseguir a la oposición y dejar de acosar a las ONGs, escribió la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental. Y una reciente investigación pone en evidencia una serie de mecanismos utilizados por el gobierno en Venezuela para dominar la comunicación y silenciar las voces disidentes. Belén Mora nos explica.
Dominar la narrativa a través de un férreo control de la información es la estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo revela un reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Daniel Suárez, uno de los investigadores a cargo del reporte, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital.
A callar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura e internamente.
Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas. Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirma que si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia.
Un aumento de los casos de persecución a personas por utilización de redes sociales.
De acuerdo con la investigación, el gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero ligados al carné de la patria. Recientemente, la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19.
Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están por encima de la constitución de los países.
Los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. Telen Mora, Voz de América, Washington.
Y Centroamérica sufre una nueva ola de COVID-19 y demanda más vacunas, lo que nos comenta Jorge Orellana.
Los casos del COVID-19 continúan aumentando en Latinoamérica a pesar de la vacunación. La Organización Panamericana de la Salud alertó, sin embargo, de que en varios países latinoamericanos se están vendiendo vacunas del COVID-19 falsificadas o robadas. En México, Brasil, Argentina, se han descubierto algunas dosis que se ofrecen a través de mercados ilegales en redes sociales y son falsificados, no reales o tal vez robados de centros médicos, afirmó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.
Yes, we have received some information from Mexico, from Argentina and from Brazil.
Hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que han ofrecido algunas dosis a través de las redes sociales de vacunas falsas, dijo. En tanto, Centroamérica es una de las regiones que sufre una nueva ola pandémica y demanda más vacunas. La situación es delicada en Costa Rica, al igual que en Guatemala y Honduras. En tanto, en Sudamérica, Argentina registró 537 muertes por el COVID-19, en un récord de fallecimientos por dicha enfermedad desde el inicio de la pandemia en Argentina. Entre tanto, en Panamá, un programa de voluntarios comenzó a recibir la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. El gobierno panameño busca transmitir confianza a la población en medio de los temores mundiales surgidos respecto a este inmunizante. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, señaló.
Pues hoy estamos vacunándonos con la primera dosis de AstraZeneca, dándole la garantía al pueblo panameño de que este gobierno está trayendo vacunas que son seguras y efectivas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa abordó durante su cumbre el tema del poder de las empresas digitales en cuestiones de la libertad de expresión. Sobre el tema nos amplía desde Miami Anthony Belchi.
El bloqueo de las cuentas de redes sociales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plataformas como Twitter, Facebook o Instagram, ha provocado el debate entre expertos y analistas sobre libertad de prensa y expresión en estas plataformas digitales. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Se debería silenciar a alguien que ha sido escogido democráticamente? La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, abordó esta situación. Para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Prensa e Información de la SIP, las plataformas deberían autorregularse y evitar que sean los gobiernos los que implanten sus propias normas, especialmente en aquellos donde existe un vacío democrático en sus instituciones.
El camino a recorrer es, a nuestro entender, primero, reforzar la autorregulación antes que incursionar en regulaciones estatales, porque estas, entendemos, abren un alto riesgo de pulsiones autoritarias.
En cambio, Agustina del Campo, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, con sede en Argentina, considera que hay que tener en cuenta todos los actores que forman parte de la conversación, tanto gobiernos, sociedad civil, como otros organismos.
Requiere de ciertas precisiones que estaría bueno que los distintos actores que van a participar en este proceso puedan acordar ahora que este proceso se está iniciando.
Con todo, desde la SIP confían en que un acuerdo plurinacional sea la clave para llevar a cabo la moderación de contenidos sin limitar la libertad de expresión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y pese al cese de los combates en Venezuela, persiste la crisis humanitaria en Arauquita. Desde Bogotá, Colombia, informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Cerca de 5.000 refugiados venezolanos se encuentran hace más de 20 días en la población colombiana de Arauquita, luego de huir de los intensos combates que libró el ejército de Venezuela con disidencias de la guerrilla colombiana en el estado de Apure. Yari Llanes, personero de Arauquita, explica que pese a que los combates han cesado, el miedo y la incertidumbre mantiene a los desplazados en los más de 50 albergues habilitados para la atención de la crisis humanitaria, y muy pocos de ellos han retornado a sus hogares.
Escuchado últimamente alteraciones del orden público, pues sin embargo algunas de esas familias que van y vienen manifiestan que aún no se sienten seguras, que es como el miedo de toda la situación que vivieron.
Entidades nacionales e internacionales han brindado apoyo a los desplazados y hasta el momento se han logrado atender las necesidades básicas de la población migrante. No obstante, con el pasar de los días, los recursos escasean y afirma el personero que aún no se vislumbra una solución a la crisis.
La colaboración persiste, pero pues ya están tres días las alertas porque los recursos están acabados.
Por su parte, Nelson Pérez, exsecretario de gobierno del municipio, señaló que muchos migrantes han salido de los albergues y en medio de las necesidades y la incertidumbre buscan establecerse en Colombia.
La gente ha traído sus cosas, algunos están estabilizando aquí en Colombia, otros traen animales, ganados, los están tratando de vender aquí.
Un brote de COVID-19 que afectó uno de los albergues pudo ser controlado por las autoridades de salud, mientras se hacen intensos esfuerzos para garantizar las condiciones sanitarias de los desplazados con baños portátiles y la entrega de kits de bioseguridad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 6:53 en Noticias Internacionales, el encarcelado crítico del Kremlin, Alexei Navalny, puso fin a la huelga de hambre de 24 días que lanzó para exigir tratamiento médico. Jorge Orellana informa.
El líder opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra en un delicado estado de salud, anunció que abandona la huelga de hambre que mantuvo durante 24 días en prisión para exigir que le vean sus médicos de confianza. A la vista de los avances logrados y de todas las circunstancias, empiezo a abandonar la huelga de hambre. Por regla general, esto me va a llevar otros 24 días. Y dicen que es aún más difícil, señaló Navalny en su cuenta de la red social Instagram. Los seguidores de Navalny, como Irina Iskomova, dijo: el Alexei no tiene miedo, nos defendió a todos, por la justicia, por la conciencia, por el honor, contra la corrupción. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el principal militar de Estados Unidos para Oriente Medio dijo ante el Congreso que el ejército de Afganistán colapsará sin el apoyo continuo de los Estados Unidos, una vez que se retiren las tropas norteamericanas de ese lugar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Frank McKenzie, también dijo que estaba muy preocupado por la capacidad del gobierno afgano para proteger la embajada de Estados Unidos en Kabul. McKenzie ha pasado la semana detallando a los legisladores los grandes desafíos a los que se enfrenta el ejército de Estados Unidos a medida que avanza para retirar todas las tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre, como lo ordenó el presidente Joe Biden la semana pasada. Además de hablar ante el Congreso, McKenzie también hizo declaraciones a la prensa en el Pentágono el jueves.
We do plan to continue support to the Afghan.
Él dice que planifican continuar apoyando al ejército afgano. Simplemente será más difícil brindar ese apoyo. Dice que no necesariamente involucrará a las personas que están en el terreno en Afganistán, pero que el apoyo continuará. Dice que es la intención de Estados Unidos también continuar financiando al ejército afgano y que se administrará a través de la embajada en Kabul. Dice que creen que será una lucha dura para los afganos, pero que tienen la intención de seguir apoyándolos. McKenzie expresó que a medida que Estados Unidos retira todas las fuerzas, le preocupa si los afganos podrán continuar manteniendo y volando sus aviones sin la ayuda y el apoyo financiero de Estados Unidos. Los líderes militares han abogado constantemente por una reducción basada en las condiciones de seguridad en el país, diciendo que retirar las tropas para una fecha determinada elimina la presión sobre los talibanes y debilita la influencia de Estados Unidos en las conversaciones de paz con el grupo. Aún así, McKenzie dijo que la discusión de la administración Biden para una retirada deliberada y metódica fue alentadora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su preocupación con respecto a la situación humanitaria existente en la región del Tigray en Etiopía y alegatos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo informes de violencia sexual contra mujeres y niñas. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad informaron en una declaración que demandan una investigación sobre lo que sucede en el Tigray para que determinen a los responsables de los delitos mencionados y los lleven ante la justicia. Y a las 6:56, quieto, en primera ya están los deportes. Aquí Rafael García Toledo, el olímpico, el olímpico.
Muchas gracias. Muy bien, Willie May ganó el primer premio Lifetime Achievement Award presentado por Baseball Digest. El jardinero central, miembro del Salón de la Fama, fue honrado el jueves con un nuevo galardón que se otorgará anualmente en reconocimiento a una persona viva que haya hecho contribuciones significativas al pasatiempo nacional. May, que cumplirá 90 años el 6 de mayo, fue elegido entre otros 5 finalistas en la votación de un panel de escritores, locutores, historiadores y ejecutivos de béisbol. May fue electo a 24 equipos, todos estrellas, y ganó 2 premios de jugador más valioso de la Liga Nacional y 12 guantes de oro. Eso fue durante su deslumbrante carrera del año 51 al 73. Además, se ocupa el 6º lugar en la lista de los mejores toleteros de por vida, con 660 jonrones. Además, siempre ha sido muy alegre. Okay. Y Dave Wallace será el entrenador de picheo de Mike Scioscia para el equipo de Estados Unidos mientras intenta clasificar para el torneo olímpico de béisbol. El personal de Scioscia también incluirá a Jerry Weinstein, entrenador de banco, Eni Young, entrenador de bateo y de primera base, y Darren Foster, que va a ser un entrenador general. Wallace fungió como entrenador de los lanzadores para los Dodgers de Los Ángeles del año 95 al 97, Nueva York, Mets, del 99 al 2000, o sea, tuvo un año solamente, en la Media Roja, estuvo del 2003 hasta el 2006, con los Astros de Houston en el 2007 y con Baltimore del 14 al 16. Pasó el periodo 2017 al 19 como consultor picheo para los Bravos de Atlanta. Así que Scioscia liderará al equipo del torneo olímpico en juego que van a hacer en Port St. Lucie y West Palm Beach en Florida el 31 de mayo al 5 de junio. Y eso es lo que tenemos hoy.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Nuestra próxima edición a las 10 de la noche, hora del Este. Los esperamos. Gracias.